Deportes.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos de Cristóbal Cabezas. Bueno, pues es viernes, por fin es viernes y llega la pachanga con la mirada puesta en los partidos de mañana sábado. Vamos a ver las pulsaciones de Óscar Riofrío y José Manuel Fernández Almazán. Señores, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Yo muy bien, tranquilo y relajado. Ya vosotros, no sé.
Yo digo la verdad, bueno, aparte que voy de viaje hoy hacia tierras polinesas, y me estoy un poco, bueno, manos libres y demás, pero puedo decir que sí estoy nervioso. Aunque ganemos 0-5, pero estoy nervioso.
Tremendamente nervioso, diría yo.
Sí, sí, estoy nervioso, sí. No, estoy inquieto, pero es normal, ¿no? Nos vamos a una liga y demás, aunque otra llaman adulterada y ese tipo de cosas, pero nosotros vamos a lo nuestro.
¿Has visto, José Manuel? Ya lo llama incluso adulterada.
Sí, Oscar. Sí,
no, no pongas en ninguna palabra, he dicho que otros dicen adulterada.
No, reconozco que ha calado. Esta semana me he encontrado a gente por la calle aquí en Ciudad Real recogiendo a las chicas en el cole.
¡Ah, qué susto! Creía que ibas a decir recogiendo firmas.
No, y la gente se reía, la gente me decía, liga adulterada, todo el mundo, liga adulterada, ha calado, y hasta Óscar, que la van a ganar, pero ya reconoce abiertamente y lo ha hecho.
No, ya no he dicho eso, que
es una liga adulterada. Yo no estoy nada nervioso, ni nada tranquilo, ni nada intranquilo, porque la liga terminó cuando... los señores estos que están en el bar decidieron que terminara, por lo tanto, nada, cero nervios. Mañana, de hecho, ahora me diréis a qué hora es el partido, porque ni lo sé.
Sí, pero si está deseado.
A las 6 de la tarde.
Llegue a las 8 menos 10.
Yo, perdonar, mañana voy a estar, este fin de semana voy a estar muy pendiente del Villarrubia.
Sí, tenemos un primer protagonista. Bueno, hay que decirlo primero que Óscar no ha dicho adulterada. Dice que otros dicen.
Sí, sí, lo ha dicho. Ahora lo cortamos y lo pegamos y lo ha dicho. Esto es la magia de la radio.
Que este José Manuel encima tiene seguidores en Guadalajara. Eso es lo que a mí me...
Te indigna, ¿no?
Me cae bien, me dice, habla como tiene que hablar. Digo, claro, tú porque eres
que Guadalajara es tierra de grandes. No, tengo muy buenos amigos. En la carrera, en Madrid, tenía grandes amigos... Mi amigo Jota, que estudió conmigo, qué grande, gente de Guadalajara. Sí, señor, les mando un abrazo.
Bueno, vamos con nuestro primer invitado. José Manuel, como decías, protagonista desde Ciudad Real.
Sí, tenemos que estar muy pendientes este fin de semana del Villarrubia porque se la juega, ya no hay más cartas. El equipo de Javi Sánchez necesita ganar y lo peor de todo es esperar. Tiene que esperar una serie de resultados. Tenemos que mirar al grupo 3 con el Olot, con el Prat, con el Español B, todos implicados. Pero bueno, de momento, el primer paso, vamos a pensar en lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros, que es ganar, y vamos a preguntarle al míster, que creo que ya está con nosotros.
Javi Sánchez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿cómo estás?
Pues bien. Preparando bien la semana para poder conseguir lo que está en nuestra mano, que es ganar el partido, y a partir de ahí, pues, confiar en que otros detalles caigan de nuestro lado.
Javi, bueno, la temporada... Ha tenido altibajos, ha tenido claros y ha tenido sombras, pero llega la hora de la verdad. Como tú dices, lo primero y lo más importante es centrarnos en el partido, porque si no ganamos no podremos mirar a ningún sitio porque no vamos a conseguir nada. ¿Cómo llegan los chicos a este partido? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo se afronta un partido sabiendo que hay que ganar y que con la oreja tenemos en el transistor lo que está pasando en otros campos?
Pues después de las jornadas que llevamos, con muchas ganas. Llevamos ya varias jornadas pues jugándonos la vida en cada partido, que no nos podíamos permitir ninguna derrota. Y bueno, pues llegado a este punto, hemos llegado vivos, hemos llegado con opciones. Es cierto que no dependemos únicamente de nosotros, pero confiados en que sacando nuestro partido hay bastantes posibilidades de que se pueda dar.
Quería preguntar a Javier una pregunta, y eso del tema de la competición, porque... Bueno, uno se mantiene, pues bueno, se queda la categoría que está y ya está. Pero claro, el bajar no es como bajar dos categorías con esta categoría intermedia que han puesto ahora, la primera Real Federación, la segunda Real Federación. No sé qué opina Javi sobre esta competición y estos cambios que ha habido.
Bueno, pues ahora sería ventajista decir que, bueno, que no era momento para reestructurar, que va a haber muchos equipos perjudicados. Entre ellos ahora mismo pues estamos nosotros en esa situación peligrosa. Pero bueno, también es cierto que es una competición a priori atractiva, muy aventurada, porque con poquito que hicieras o con poquito mejor que salieran las cosas, ibas a estar enganchado en la zona de arriba, ibas a tener un premio que en una temporada normal no conseguirías en clubes de la humildad como que tiene Villarrubia, por ejemplo, pues es difícil que aspiren a ascender a más categorías todavía. Era un año bonito donde podía pasar esto porque tiene mucho riesgo, muchos equipos implicados en la zona baja, y ahora pues nos toca sacarlo adelante. Lo que tengo claro es que ha sido una temporada de muchísima tensión y donde cada jornada tenía una relevancia pues mucho más grande de lo que suelen tener las jornadas en otras temporadas. Ahora mismo, mañana terminamos la temporada, vamos a jugar la jornada 26 en nuestras cuentas, en nuestra temporada regular, y en una situación normal, en una temporada normal, nos quedarían todavía otras 12 jornadas por delante. Pero todo muy apretado, cada jornada tiene mucha importancia y pues eso nos hace que quedemos vivos muy tensionados.
Dicho queda. Javi, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Venga, muchísimas gracias. Hasta ahora.
Seguimos este espacio radiofónico desde la provincia de Ciudad Real. Hemos hablado con el míster del Villarrubia y ahora nos toca hablar de fútbol femenino desde La Solana, con un temporadón que están haciendo las chicas ciudadrealeñas.
Y lo ha hecho magníficamente bien. Hablamos del fútbol femenino La Solana, que esta temporada debutaba en la Liga Reto, que es la segunda división del fútbol femenino nacional, con el consiguiente riesgo, un equipo nuevo en una categoría superior, y este primer año lógicamente tenía que ser para no de transición, porque ningún año es de transición, pero para asentarnos. Era un año difícil, lo complicado era mantener la categoría. Y la verdad es que el equipo ha ido de menos a más y ha terminado como, yo diría, como un tiro. De hecho, cerraba la liga ganando 4-0 al filial del Valencia. Una victoria que nos sumábamos 3 puntos, pero que la permanencia ya la habíamos logrado la semana anterior y que ha dejado el pabellón muy alto. Nos hemos consolidado y vamos a hacer balance de esta temporada y también vamos a pensar en la que viene con el protagonista que creo que ya tenemos.
Sí, David Peinado, el míster. David, muy buenas y enhorabuena.
Hola, muy buenas. Muchas gracias, pero hago un pequeño matiz. Es decir, aún queda un partido, ¿vale? El próximo 30 de mayo en Castellón. Es decir, estamos todavía finiquitando.
No obstante, la temporada es muy buena. Sobre todo, como decía José Manuel, consolidando un proyecto del que hemos hablado aquí ya en La Pachanga, en otras jornadas.
Sí, la verdad que esta temporada, pues sabíamos de la complicación que iba a tener, sabíamos que esta categoría pues es una categoría semiprofesional, que llegamos pues nuevas, es decir, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, y partido tras partido en esa primera fase nos dimos cuenta del nivel que tenían los equipos, de las jugadoras que estaban firmando. Entonces pues nos fuimos un poquito sobrepasados. Sabíamos que teníamos margen de mejora, sabíamos que si llegábamos a la final de la primera fase, pues por Navidad, después de Navidad con algunos refuerzos que teníamos ya casi cerrados, que podíamos resurgir como la ave fénix, y yo creo que esa ha sido la tónica que hemos hecho desde que comenzó la segunda fase.
David, quizás has apuntado la clave, esos refuerzos, porque en Navidad la verdad es que las cosas no pintaban muy bien y fuisteis al mercado, reforzasteis bien y han respondido.
Sí, pero ya no solo los refuerzos, yo creo que las jugadoras que han finalizado la temporada, yo creo que también han ido creciendo a pasos agigantados. Es decir, yo creo que necesitaban un tiempo de adaptación para todas las cosas, o todas las competiciones que llegas nuevo, es decir, necesitas esos 3-4 meses para adaptarte. Y yo creo que las jugadoras que llegaban por primera vez a esta categoría pues estaban súper adaptadas, es decir, porque también los refuerzos, algunos sí venía de reto, pero venía de prácticamente no jugar de titular o no jugar nada. Es decir, que lo que hemos hecho aquí es acoplar pues esas jugadoras que creíamos que podían darnos ese potencial o ese salto de calidad, acoplarlas a las jugadoras que ya teníamos y que estaban poco a poco creciendo en esta categoría. Yo creo que ese cúmulo, esa pócima que logramos hacer, es la que ha resultado pues tener éxito.
Yo sí quería preguntar a David, bueno, cuando un equipo hace una buena temporada, en este caso como la Solana femenino, ¿hay miedo, bueno, más que miedo, incertidumbre de que jugadoras que han respondido muy bien pasen a equipos superiores y se tenga que reconstruir el equipo, David?
Yo creo que miedo no hay, es decir, ¿por qué? Está claro que al ser un equipo pues revelación, vamos a llamarlo así, en esta categoría o en este grupo sur de la Red Iberdrola, por supuesto que nuestras jugadoras van a tener y tienen y están teniendo ofertas, no de superior categoría porque eso son palabras mayores, pero sí ofertas de equipos pues potentes de esta misma categoría. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene el fútbol femenino La Solana? pues que al haberse salvado, al haber sido un club serio que ha cumplido con su palabra, pues ahora mismo tenemos en cartera pues más de 100 jugadoras. Es decir, que también se nos ofrecen muchísimas jugadoras, también hay muchísimas jugadoras que quieren venir, y como bien dices, ya no es reconstruir. Yo creo que nos hemos dado cuenta de la dificultad que tiene esta categoría, y lo que sí, al mantenerla o al conseguir la permanencia, lo que sí vamos a hacer es pues apostar por seguir creciendo. Es decir, no vamos a hacer un proyecto pues de cantos de sirena, a decir que vamos a aspirar a lo máximo, pero lo que sí vamos a hacer es seguir creciendo. Entonces yo creo que para eso pues hay que buscar otros perfiles de jugadoras, ver qué jugadoras renuevan, que ya más o menos estamos en conversaciones, y sí podemos tener pues un 40%, un 40-50% de jugadoras que sí están interesadas en seguir. Y yo creo que esa es una base que nos sirve, y luego ya pues buscar esos fichajes, esos refuerzos que nos den otro salto de calidad más que se necesita en esta categoría, y es donde tenemos que estar acertados. ¿Cuál es la ventaja? Pues que tenemos mucho margen, mucho tiempo, porque fíjate, estamos todavía a un partido de finalizar la categoría, la sí, competición, y no es como el año pasado, que estábamos en el mes de agosto, todos los equipos estaban ya formados, y nosotros estábamos pues en una categoría nueva, en un auténtico precipicio, y lo hemos salvado.
Eso es, buena definición, ¿no?, de lo que ha sido este año, y desde luego a seguir apostando fuerte por el fútbol femenino en La Solana. David, abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por estar en La Pachanga.
Muchas gracias a vosotros.
Llega la tertulia de La Pachanga, que siempre se convierte en una tangana. Bueno, tenemos que hablar, evidentemente, como decíamos en el arranque del programa, de este fin de semana liguero. Mañana se decide la liga. No sé, José Manuel, Óscar, si tenéis claro que el título es para el Atlético de Madrid o tiene opciones el Real Madrid. José Manuel.
Sí, la liga es del Atleti desde hace muchos meses. O sea, yo, si queréis sacarlo, las grabaciones de los programas que hacemos a las 3:25, yo siempre he dicho que la liga la iba a ganar el Atlético de Madrid, porque así estaba establecido según un calendario que existe y que poca gente conoce. Entonces este año la liga la va a ganar el Atlético de Madrid, y si atendemos a los últimos acontecimientos arbitrales, nadie tiene la más mínima duda de que esta liga, adulterada, eso sí, adulteradísima, la liga, la peor liga, la más indecente de toda la historia del fútbol, pues va a ser para mañana para el Atlético de Madrid, y desde aquí ya les lanzo
una felicitación, ¿no?
Sí, sí, enhorabuena. Yo me daría vergüenza ganarla, pero oye, no sé, Óscar, ¿qué opinas?
Siento ser contigo, José Manuel Borde.
Vaya, hombre.
Pues no, siento ser contigo, Borde, pero es que en primer lugar no te acepto ninguna felicitación. Queda una jornada por jugar, queda un partido complicadísimo en Valladolid, donde es un partido donde, tú fíjate, uno se juega al descender y otro es el campeón de liga. Creo, sinceramente, creo y confío en que van a ganar el Atlético de Madrid porque lo tiene en la mano, pero para nada considero una liga adulterada, manchada, porque si nos ponemos a ver jugadas desde el primer partido hasta el último de todos los equipos, sacaríamos sería peor que un sumario del juzgado, es decir, teníamos folios y folios y folios y folios hablando de jugadas que sí puedo decir que los árbitros pues no se ponen de acuerdo. El VAR está para interpretar cosas que son dudosas y se acabó. Hay cosas no dudosas. Te repito, ¿penalti a favor del Madrid el otro día en Bilbao? Sí. ¿Fuera de juego de Benzema? También. Las cosas como son. Y compensó al árbitro, le guste a quien le guste y al que no, pues que oye, que no lo escuche. Pero esa es mi opinión personal, creo que sí, es un fuera de juego tremendo.
Yo la respeto tu opinión personal, pero si estamos viendo tertulias, periódicos, el tema del VAR ha decidido la liga, lo dice todo el mundo. Tú hablas por la calle con cualquiera, incluso con un Atlético me dijo el otro día, dice, pues es que me voy a quedar con un mal regusto por esta liga, porque en realidad es tan polémica que creemos, que me decía este Atlético, que yo creo que hasta que no es justo ni que la gane uno ni que la gane otro, porque es que está manchada, es una liga que nace manchada, que termina manchada por culpa del VAR, por culpa de los criterios, si es que se organiza mal el VAR. Aparte de que es un sistema que no funciona, quiero decir que es que tú ves el VAR en otros sitios, tardan 5 minutos en ver una jugada aquí, en otros lados tardan 5 segundos. Y como ocurrió el otro día en el partido del Madrid, en una mano del Granada ni se mira, se tardan 5 segundos, y en la de Madrid tardan 3 minutos, cuando una era clara y otra no era clara, y se ve a golpe de vista. Lo del Madrid, la mano que va a decidir la Liga de Militao, pues teníamos la del Atlético Madrid contra nosotros que remataba Casemiro solo exactamente igual, la del Betis exactamente igual, la del Bilbao el otro día exactamente igual, y ninguna de esas tres se pitó penalti, y la de Militao sí fue penalti. Por lo tanto, no pasa nada, Óscar, es una liga totalmente adulterada, pero bueno, que no pasa nada, que estará puesto el Atlético Madrid y
pero que ya, da igual,
y ya hay una iniciativa en change.org de que esta liga cambie el nombre y ponga
la liga del año pasado, está también manchada. En el Metropolitano, cuando no estamos encima de la pandemia, hay un juego que pitan a Morata por una uña, hay un penalti fuera del área Vinicius que meten dentro, no sé por qué, y hay una mano de Casemiro que tampoco se pita. Entonces, la liga de pasado, que ganasteis con 7 penaltis consecutivos, porque todos los partidos del Madrid eran penalti 1-0, 0-1 a favor del Madrid, y yo en un momento dije, pues se gana la liga, al final, antes o después queda compensado. Ahora te vuelvo a repetir, si vemos jugadas, pues empezaron a ver jugadas. Lo que el otro día a Suárez, con un pase de Llorente, le anulan un gol en Elche, simplemente por el hecho de que es que el balón parece que medio milímetro. Yo creo que yo tengo que coger una lupa en mi casa y dije, voy a ver, la línea está que han tirado, y te anulan un gol. Y el otro día el balón que va a Benzema,
No comenté la jugada de Suárez del partido del Barcelona Atlético de Madrid, el piscinazo ese que se pega tan maravilloso cuando despeja Ter Stegen y se va Ter Stegen a por él, el otro se queda diciendo, yo le diría a Ter Stegen, pero si eso lo ha hecho toda la vida en el Barcelona y le habéis aplaudido, se ha tirado
y ha sacado penaltis injustos
y ahora te vas y le criticas, pero si Luis Suárez es el mayor teatrero, Neymar y él ahí mano a mano, un piscinazo brutal le rozó el pelo y parecía que la... Y le estás criticando algo que le has aplaudido siempre, si es que en el fútbol hay
una hipocresía tan tremenda. Es que es penalti de Piqué, que es que no se das cuenta, que es Piqué el que le mete la pierna por detrás y el que le empuja es Ter Stegen, pero eso no vale. Solamente vale el posible manotazo, que no te desparece, pero que le empuja por detrás es Piqué, que le mete toda la rodilla en la parte de, trasera.
Le ha dado un puñetazo en la cabeza.
De todos modos, el problema va a estar en el futuro, porque estamos a día de hoy hablando de esto y parece que no tiene mucha solución para la nueva temporada, porque si se estuviesen poniendo los mimbres para construir una nueva organización del VAR, para que todo el mundo estuviese conforme y se hiciese justicia para todas las partes, pero realmente parece que todo va a seguir igual, ¿no? No veis ningún cambio.
Todo va a seguir igual.
Una cosa muy rápida. Es muy fácil. La mano que esté pegada al cuerpo no es penalti. Punto y final. Pero digo pegada, es pegada, como hacía Puyol en su día.
Sí.
Que se pone las manos atrás. Pero la mano que esté ya fuera del cuerpo y le da penalti, se acabó. Lo siento, tío. Ponte la mano. No te decía Mateo Laos. No se puede cortar las manos, no. Pero la tienes extendida. Tienes un codo de bolsillo que le está pegando penalti. A ver, por eso compensó el clamoroso fuera de juego, que ahora toda la prensa le da la vuelta.
Que solo fuera de juego. Ni siquiera la prensa culé habló de ese fuera de juego.
Pero porque hay ¿por qué? Porque lo cubre un penalti que no se ha pitado.
Plantea Cristóbal Cabezas, sí, tenemos un gravísimo problema
para el futuro
del fútbol. El fútbol cada vez se sigue menos. La juventud no es como nosotros, ya tenemos cierta edad, no somos mayores, pero vivíamos el fútbol de otra manera cuando éramos pequeñitos.
Claro.
Yo veo ahora mismo a la gente joven que no les gusta el fútbol, no están enganchados al fútbol, están enganchados a otras mil cosas, pero no se detienen a ver un partido.
El fútbol es una más, simplemente.
Saben los resultados, pero no consumen fútbol. Y con herramientas como esta del VAR, que se va a cargar el fútbol, que es la peor herramienta de la historia, pues está provocando que yo, que soy un tío que me encanta el fútbol, que he disfrutado del fútbol, que he jugado al fútbol, si es que llega el fin de semana y ya no sé ni cuándo juega los equipos. O sea, ya si veo un partido, lo veo porque sí, porque en el fondo, bueno, pues el Real Madrid, bueno, los colores...
Sí, por tradición casi.
Pero de verdad, ya no sé las clasificaciones, ya no sé quién va primero, quién va último, quién va tercero.
Bueno, porque no te interesa, no te digo nada.
No, ni este año, ni me interesa el anterior, ni me interesa el anterior. ¿Por qué? Porque están convirtiendo el fútbol en un producto económico. En ese producto que tanto criticaban de que iba a convertir la Superliga, pues ellos ya lo habían convertido antes, pero no les quites el chiringuito a Javier Tebas. Javier Tebas se va a cargar el fútbol literalmente, porque el otro día se echaba las manos a la cabeza con la Superliga, pero ya nos anuncia partidos en Estados Unidos, por el bien de los fans, que no van a poder ir a la cancha, al campo de fútbol aquí, se lo llevan a Estados Unidos, que bastante le va a importar al de Estados Unidos, a cuatro le va a importar el fútbol, pero nos lo quita a nosotros. Entonces, basta ya de convertir y de cargarse el fútbol, que entre todos se están cargando el fútbol. Entre todos lo mataron y él solo se murió.
Pero ¿por qué no rogamos las vestiduras cuando ya dijimos que cuando el VAR, el problema del VAR es que al fin y al cabo queda a manos de un árbitro o ex árbitro, porque ahora está Iglesias Villanueva, está González, este hombre que va a ser un árbitro horroroso, y esa interpretación de lo que él vea. Pero es que lo que tiene que hacer el VAR es tener las ideas claras. A mí me parece una herramienta justa y necesaria, pero que sean claras las ideas. Señores, la mano es esta. No, es que interpreto, es que jugada prometedora. No, perdón, vamos a ver. O sea, el año pasado, Celta-Real Madrid, de ahora, la liga anterior, no de esta. A Modric le expulsa porque habían determinado que pisar por detrás, en el talón de Aquiles, a un tío de roja. Pero ya dicen que es como es excesiva, ahora vamos y lo cambiamos. Así que no sé qué os quejáis los del Madrid. Luego resulta que es que Sergio Ramos en Eibar le pegan toda la mano, pero es que ya no sabemos si la mano era con intención o no, y se cambia la normativa de la mano. Siempre tiene que estar en Madrid por medio. Pero hombre, por favor, la norma para todos. Ya todo el mundo lo mismo, mano en el área, penalti, se acabó. Salvo que esté pegado al cuerpo. Pero es que no os interesa. Ah, te digo otra cosa. Si no queréis depender del VAR ni los partidos de 0-1, pues por meter a 0-4 y desolvido de penalti y golpe. Claro, es que esto funciona.
Si no queremos
así,
depender del VAR, no queremos el VAR, porque el VAR hace más injusto el fútbol, no lo hace
bueno,
más
pues
justo.
Yo creo, no,
para
lo
una jugada
si
sí, es cierto que en una jugada puede ser más justo, pero en otras injusto, porque un árbitro se puede equivocar, y antes concebíamos que un árbitro se equivocase, y ahora no, porque lo paran, lo ven, y aún así se equivoca. Eso es lo que no podemos permitir, y lo que está ocurriendo en este año en la Liga Española, y por eso hablo de Liga Adulterada, porque se han parado las imágenes, se han visto, y se ha perseverado en el error. Liga
Pero a todos los equipos les pasa lo mismo, es que no le pasa solamente al Madrid, que no es el ombligo del mundo. Es que hay más equipos jugando en la Primera División, hay 20 equipos, y a todos les pasa igual, hay jugadas súper polémicas. Y uno dice, ¿y ahora, esto por qué? Decía el otro día que van a cambiar el nombre a Julen Lopetegui, Julen Protestegui. Decían, sí, que a mí, sí. Bueno, pues es una cosa graciosa y punto, tampoco tiene más importancia.
Sí, efectivamente.
Pero que lo que te quiero decir es que, oye, perdona, vamos, es que todos los equipos les pasa todo el mismo los fines de semana, no solo al Madrid. Es que eso es lo que más me enfada o me indigna. También los demás equipos nos pasan cosas, ¿eh? Y se equivocan en fuera de juego, y se equivocan en penaltis. A mí a Suárez le hacen con el Osasuna un bocadillo entre dos jugadores. Uno en la mano, otro en la pierna.
Bocadillo es que se come Luis Suárez, que está muy gordo. Déjate de
bocadillo. Está bien, eso está bien, pero bueno, tienes que hacer hombre.
Tío, macho, de verdad. Sí, tenemos que tratar un día, los gordos en el fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué se permiten los...? Y no solo hablo de Luis Suárez, porque en el Real Madrid tienen también lo suyo, que tienes allá a Marcelo y a Isco. ¿Por qué los
y
gordos
juegan al
fútbol? O sea, no es que no puedan jugar, pero hombre, a la máximo nivel, cuídese usted, tenga un peso ideal, por favor.
Seamos justos, José Manuel y Cristóbal. Seamos justos, al final todos los equipos te dirán, aquí me beneficiaron, aquí me perjudicaron, pero por favor, y repito ya por última vez.
Sí, vamos con más
no
cosas.
No juega a Madrid a la Liga, por favor. Es que estamos, que lo dije, tener un WhatsApp a vosotros. Mbappé, Haaland, la Liga. Es que el Osasuna le va a dar a la Leti. Es que el Elche le va a dar a la Leti. Es que Barcelona, el Leti va a perder la Leti. Vale, tío, venga, vamos a
ver. A ver.
También de
vamos defensa, con la futurología. Vamos con la futurología de Río Frío y Almazán, con tres temas trascendentales para nuestro futuro.
Venga.
Porque no sabemos qué va a pasar con Zidane, no sabemos qué va a pasar con Sergio Ramos, ni con Ronald Koeman. O los futurólogos de COPE Castilla-La Mancha, sí.
Yo sí, yo tengo claro.
Yo también lo tengo claro.
Yo lo tengo muy claro.
A ver, que os escucho.
Venga, Oscar, dale.
Por ahí empezamos. Por Koeman se va, fuera. Está fuera. Está más fuera porque, vamos, le aporta nuevo ciclo, nuevos jugadores, hemos terminado tal, venga, perfecto, Koeman no está en la Barcelona, vamos, lo tengo clarísimo. Pero clarísimo. En el tema Sergio Ramos, si quieres opino, Sergio Ramos no sé dónde quiere ir, no sé dónde pretende ir con 35 años, de hecho, ni le llevaba la Eurocopa, jugador que no ha jugado este año prácticamente nada. Efectivamente, ojo, viene el PSG, le pone un pastizal, oye, a lo mejor le llama a su amigo Beckham y le hace una oferta multimillonaria, así que para mí Ramos se queda. Lo tengo más claro
que yo creo que sí, tiene niños pequeños, no sé, no veo el cambio tan fácil de irse a otro país, no sé.
No tan eso. ¿Y la cuál era la tercera?
Para Zidane. Sin el Zidane.
Se va. O sea, está claro que ha dejado caer muchas pinceladas ya, últimas conferencias de prensa, un poco hablando, bueno, sí, tal, ojo, el año que viene, si yo no estoy...
Pero es más la prensa, Oscar, él lo ha desmentido,
no,
la que Zidane está incitando.
Yo le veo muy quemado, yo creo que Zidane se va. El problema del Madrid es que a quién trae.
Claro, estamos en las mismas. No tiene sentido desprenderse de Zidane cuando se sabe que Zidane es muy rentable. Porque dan el clavo. Otra cosa es ganar la Champions.
Pero... Sí, pero si está cansado y está agotado y es un tío que ya... De hecho, le hemos visto un tío con un carácter bastante bueno. Y,
y enfadado, sí, sí, sí. Le hemos visto enfadado.
Pero bueno, quiero escuchar a mi amigo José Manuel que por dónde anda.
Yo, para los tres los meto. Puente de plata para los tres. Sería maravilloso para la Liga Española que se vayan los tres con viento fresco, cada uno donde quiera. Ronald Koeman es un... porque metió el gol aquel el de la Sampdoria y ya tiene que ser buen entrenador. Si ya lo dijo Joaquín en su día, lo dijo Albelda, no, es muy mal entrenador. Pero bueno, como dio una Copa de Europa, pues ya tiene que ser bueno y tiene que ser... Es que todos los exjugadores tienen que ser buenos entrenadores. Pues ya está, pues esa máxima la tenemos y ahora estamos pensando en Raúl y en Xavi. Pues nada, pues con Koeman no ha sido así. A lo mejor con otros sí, pero con Koeman no. Koeman es un desastre de entrenador y luego es un tipo que no sabe ni ganar ni perder. Fuera del Barcelona, por favor, ya. Zinedine Zidane. En septiembre se tenía que haber ido. En septiembre. Estamos a 20, mañana, hoy es 21 de mayo. En septiembre se tenía que haber ido y otra cosa, otro gallo nos hubiera cantado. Y Sergio Ramos no se tendría que haber ido en septiembre de este año, sino del anterior. Sino del anterior, porque ya físicamente estoy incluso con Oscar. No sé, la Eurocopa, yo si está bien para ir, que vaya, pero si no está, si va a ir para hacer la jaimitada, que no vaya. O sea, por mucho que se llame Sergio Ramos, aquí van los mejores y los que estén bien físicamente.
Bueno, Luis Enrique tiene carácter, ¿eh? Ya veremos.
Es que el que se ha ganado estar en la Eurocopa es Nacho, y ya veremos si está Nacho, y es el tiene que estar.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Me parece un chaval que no se le ha valorado. El pedazo de temporadón que se está marcando, la fuerza que tiene, y mira que es de Madrid, pero mira, igual yo cuando un jugador juega bien y rinde, el rendimiento me parece súper extraordinario.
¿Y la portería quién ponéis de titular?
¡Boh! Madre mía, pues yo creo sinceramente con lo que tenemos, y aunque la gente diga que no, yo creo que el mejor portero es el que hay actualmente, es Unai Simón, del Bilbao, porque es que otro no lo veo, no veo a otro.
Yo discrepo aquí. Yo pondría
¿a quién pone? De Gea.
Para mí el mejor portero que tenemos es De Gea a día de hoy. Unai Simón, de verdad, yo creo que es un poquito producto de la prensa. Yo he visto pocas cosas del Bilbao, pero de verdad que no me ha convencido para nada. Y sin embargo, David De Gea está haciendo un final de temporada. Para mí está sosteniendo al Manchester. El otro día contra la Roma fue una exhibición lo que hizo David De Gea. Entonces yo creo que a lo mejor deberíamos ver el final de temporada, pero con ese puesto y con todos los que llegan mejor a final de temporada, que es lo que tienen que hacer los entrenadores, y dejarse pero de milongas y de jugadores y de equipos y de palmarés.
Pero José Manuel, vosotros no veis que De Gea cada vez que llega con la selección, por el motivo que sea, la portería se le ensancha desde córner a córner, y es bueno, que los fallos que tiene son brutales. Creo que tiene una presión tal con la selección que no rinde, independientemente de que el Manchester United esté rindiendo o no. Pero que es que te digo que está rindiendo. Pero tiene sus grandes, con perdón de la presión, cagadas. Pero yo creo que la selección es un jugador que no le veo confiado de sí mismo. Y no hay duda que está en el Atlético de Madrid, porterazo, pero yo ahora no lo veo. Yo
si le falta seguridad, bonito. Precisamente, que es lo que se pide. Lo
claro,
primero,
es que
seguridad.
Tú no juegas en una Eurocopa.
Sí, pero
en un malo que está, que la
Unai
que
tampoco,
cuela,
tampoco me la da,
Bueno, pues yo no veo más portero ahora mismo, porque lo de Kepa me parece otro engaño de la prensa, de que quiso ir al Madrid porque lo quería fichar el Madrid, y ya me dijo que no, que Kepa es un portero normal y corriente, y creo que lo único que le veo un poquito decente hoy en día es Unai Simón, no es mi opinión. Que los centrales también tenemos tela los centrales, pero bueno, es un tema ya que...
La semana que viene, ya cuando haya terminado esta liga adulterada, vamos a hablar de la selección.
El lunes tenemos la lista,
hablar si vamos a ganar, si tenemos equipo y juego y fútbol para ganar realmente la Eurocopa.
Oscar, que la semana que viene, si el Atlético gana la liga, José Manuel querrá desviar la atención del especial de la pachanga a la Eurocopa, porque evidentemente no va a hacer un monográfico del campeón.
Pues mira, una de las cosas buenas y malas que tiene el fútbol, y es algo que he vivido y que no sé cómo lo voy a vivir para bien o para mal.
Qué diplomático
semana,
se pone.
Es que todo va tan deprisa que gane quien gane la liga el sábado, el lunes se ha olvidado ya. El lunes estamos en la Eurocopa.
Sí.
Pero te hablo cuando hemos ganado Champions. El fútbol va tan rápido que la liga el lunes, sí, bueno, nosotros vamos a hablar y nos vamos a reír y nos vamos a meter unos con otros y vamos a poner el himno del que gane. pero que el martes estamos ya a otra cosa, que se nos ha olvidado
que
la
sí,
liga
que sí, que sí.
Y que los periódicos están con los fichajes, con la Eurocopa y con las polémicas. Va tan rápido el fútbol que para bien o para mal no disfrutamos las victorias.
No. Yo sí, mira, ahí estoy de acuerdo contigo. Mira, yo cuando se gana un título, lo que sea, a mí me gusta el proceso. Esto cuando en tiempos jóvenes ligabas con una chica, hasta que te la ligabas y tal, hablabas con ella, quedas a tomar un café, una copa, lo que fuera. Uh-huh. Pero una vez que ya empiezas a salir, pues ya has conseguido tu objetivo. Aquí que gane un título, que gane la Liga, que por supuesto va a ser el Atlético de Madrid, está clarísimo.
Sí, pero pues el proceso de este año ha sido increíble, si la gana el Atlético. El
claro,
Madrid
pues
es otra historia,
cuestión,
pero el Atlético es
el
impresionante.
Fin de semana,
si
el día a día,
el martes
se que termine,
olvidado, chicos, que estamos, ya el martes ya no hablamos de la Liga.
Eso dice Óscar, que el proceso de este año, del sufrimiento del Atlético, es lo bonito. Porque el Real Madrid ha estado en otras batallas, ¿no? Como por ejemplo la Champions, pero el Atlético parece que hace medio año iba a ganar la Liga y todavía está ahí.
No, claro, pero hemos aguantado también. Pues yo te voy a pedir que estoy de acuerdo con Manuel. Ganar la Liga, lo celebras, habrá aquí en Guadalajara hay una pequeña plaza del Jarrillo que se llama, que hay un Neptuno, pues iremos los 4 o 5 Atléticos con prudencia, evidentemente nuestras mascarillas, para pegar 4 brincos, pero es que el domingo se acabó. Y el lunes no te quiero contar cuando llega la lista de la Eurocopa.
Sí, sí.
A por
bueno,
la Eurocopa.
Que la semana que viene estamos en modo
ya
Eurocopa.
Ya te has olvidado.
Y en modo fichaje, no sé, porque ya empieza la sumerania.
Sí.
Nada.
Va a ir a no sé dónde, 120, Griezmann por Joao Félix, Haaland,
nada.
Por Vinicius. Y así todo el verano, menos mal que tenemos Eurocopa y Juegos Olímpicos.
Sí, este Dime verano
que
es
se
muy
vaya
divertido,
al PCC y ya
más
está.
Que divertido. Bueno, vamos con la porra, por tanto, la última porra de esta liga y la más importante. Recordemos Real Valladolid Atlético de Madrid mañana y Real Madrid Villarreal a la misma hora, a las 6 de la tarde. Óscar.
Fácil. Valladolid 0, Atlético Madrid 2 y Real Madrid 1, Villarreal 1.
Correcto, campeón el Atlético. José Manuel.
Yo digo Real Madrid 3, Villarreal 0 y Valladolid 3, Atlético Madrid 0.
Campeón el Real Madrid. Sí. A ver, yo sigo con mi teoría de la semana pasada.
Sí,
y yo
empates.
Claro, yo mi teoría es la misma. Real Valladolid 0, Atlético de Madrid 0 y Real Madrid 1, Villarreal 0 y por tanto gana la Liga el Real Madrid.
¡Vamos!
Pero ojo.
Mira, ves cómo es que...
No sé si os fijasteis la semana pasada que casi acierto esta cosa de que el Atlético le puede la presión, que cuando iba a empate con el Osasuna prácticamente parecía
no
que no iba.
No. Y era un partido de 4-5-1.
Sí, pero faltó el canto de un duro.
Vale, pues que el Madrid tendrá que ganar al Villarreal, pero no olvides que lo que haga Madrid haremos nosotros, eso tengo claro. Si Madrid gana, ganaremos, si Madrid empata, empataremos, y si Madrid pierde, perderemos. Es decir, somos campeones de Liga sí o sí.
Yo, bueno, veremos.
Ya
si
veremos,
todo puede
ya veremos.
Todo está en el aire y el VAR lo
es claro.
Bueno, como entre el VAR... Mañana, Dios mío.
Bueno, seguro. Escúchame, ya piscinazo de piscinas Luis Suárez para este verano, para refrescarse bien y que no nos dé mucho el calor, aparecerá.
Chicos, buen fin de semana.
Buen fin de...
Adiós.
Sintonía de la cadena COPE, esto es La Pachanga. Hasta luego.